Los últimos casos ponen los pelos de punta. Hace tan solo unos días conocíamos la presunta violación de una niña de 11 años en Badalona. Lo del presunta, digamos que estamos obligados. La niña fue a un centro comercial y allí se topó con un grupo de 6 chavales. La acorralaron, la metieron en un baño y la violaron. Y digo chavales por no decir niños también. Ella no dijo nada, la familia no denunció hasta meses después cuando supo que se estaba compartiendo un vídeo de lo ocurrido entre los alumnos de un instituto. Su hermana contaba en TV3 cómo fue la acción.
Dice que unos 6 chicos se le acercan con un cuchillo, le amenazaron, la llevaron a los baños e hicieron lo que quisieron con ella. No podía escapar porque tenía el cuchillo en el cuello y mientras le hacían lo que querían, le amenazaron con que si chillaba, la matarían.
3 de ellos tienen menos de 14 años, son por tanto inimputables. Uno de los agresores tiene antecedentes por otro delito similar. Tras una agresión de este tipo, muchas veces en las víctimas queda el sentimiento de culpa. En edades así, es importante que sepan la verdad. ¿Qué les ha ocurrido?
En un primer cop ella no...
Al principio no era consciente de la gravedad de lo que le han hecho. Es bastante joven y le hemos intentado explicar lo que ha pasado. Sobre todo hemos querido enfatizar que ella no es culpable de nada.
Que ella no es culpable de res.
En estas situaciones es muy necesario todo el apoyo de la familia, también de los profesionales. Dejar el miedo a un lado y volver a la rutina, la verdad es que es muy, muy, muy complicado.
Ella ahora mismo está con una psicóloga, también con una pediatra que habla con ella. Ahora mismo está intentando olvidarse de lo que ha pasado y vivir el día a día normal.
Este caso no es el único que hemos conocido en las últimas semanas. En la provincia de Barcelona también el Instituto del Vendrell se investiga otra agresión sexual por parte de 5 chicos a 2 niños de 12 años en el patio. En Salou se investiga una violación grupal a una chica de 13, también por un grupo de menores, algunos con menos de 14 años. Y en Esparraguera, en Barcelona, un chico ha sido detenido, acusado de agredir sexualmente a otra niña de 13 años. ¿Qué está ocurriendo? Como cada martes hablamos de salud mental, hoy con la piel de gallina, lo hacemos con nuestra psicóloga de cabecera, Aurora García Moreno. ¿Qué tal, Aurora? Buenas tardes.
Buenas tardes, Ángel. ¿Qué tal?
Oye, ¿qué conductas sobre el papel podemos considerar como abuso sexual entre menores?
Pues vamos a considerar como abuso sexual aquellas que sí son conductas realizadas con una intencionalidad, Ángel, como por ejemplo los tocamientos, la exhibición de las partes íntimas o pedir que las muestren o las fotografíen, y sobre todo esa exposición de vídeos pornográficos. Muy diferente, por ejemplo, a lo que ocurre con esos niños que son muy pequeños que quieren explorar o descubrir sin ningún otro fin.
Aurora, los agresores, que también son niños en muchos casos, ¿qué buscan? ¿Humillar a la víctima? ¿Placer sexual, si es que lo tuvieran? ¿Qué buscan?
Generalmente, estos jóvenes buscan sensaciones con el fin de pasarlo bien con sus colegas. Ángel, fíjate, muchas veces hemos visto cómo graban las agresiones y al final ellos cuentan que no querían una satisfacción en sí, sino lo que querían era mostrar pues la grandeza, ¿no?, de lo que son capaces de hacer, y en la mayor parte de los casos sin ser consciente de esas consecuencias para la víctima. No olvidemos que la adolescencia es una etapa en la que se rompen normas, se sobrepasan límites, que de alguna manera es un modo de reivindicar que ya son adultos y se pueden valer por sí solos, lo que les puede equivocar llevando a cabo estas conductas, pero no puede servir como una excusa para la realización de las mismas.
Claro. Diana Díaz, directora de las líneas de ayuda de la Fundación ANAR, apuntaba en la tarde que uno de los problemas es la poca educación en el tema afectivo sexual.
La sexualidad es un tema tabú que cuesta muchísimo poner encima de la mesa cuando estamos hablando a nivel familia, ¿no? Porque es un tema, bueno, pues así nos lo transmiten las familias, ¿no? Del que, bueno, prefieren no hablar hasta que sus propios hijos e hijas lo ponen encima de la mesa.
Claro, la pregunta es muy fácil, Aurora. ¿Por qué? ¿Por qué se cometen ese tipo de abusos?
Pues como bien acabamos de escuchar, Ángel, la carencia en educación sexual es fundamental, porque a pesar de estar sobrepuestos hoy en día los chicos a vídeos de pornografía, parece contradictorio que haya una restricción de estos contenidos en los medios de comunicación, en la televisión, por ejemplo, y que no ocurra lo mismo para los dispositivos móviles, teniendo acceso en cualquier momento a dichos contenidos. También puede ser que haya chicos que hayan sufrido abuso o hayan vivido una situación traumática relacionada con agresiones sexuales que han podido derivar en estos actos como aquello que les hicieron a ellos. Y también jóvenes con problemas emocionales procedentes de familias desestructuradas o familias con una educación muy rígida que les han llevado a canalizar la sexualidad de una manera desadaptada.
Mira, me la has dejado botando, hablando de móviles. Otra de las claves que apunta Diana de la Fundación ANAR es la facilidad para acceder a contenidos pornográficos.
Hace que en los propios adolescentes se produzca esta indiferencia ante comportamientos que tienen que ver con la sexualidad y que son muy agresivos y que al final se acaban normalizando, por ejemplo, las prácticas sexuales en grupo, también bajo los efectos de alguna sustancia, la sumisión química, en donde la víctima pues se queda sin voluntad.
Aurora, en líneas generales y como sociedad, ¿qué podemos hacer?
Pues mucho, Ángel, porque tanto la familia como los colegios e incluso la sociedad, como bien dices, tenemos parte de responsabilidad, porque en muchos casos se mira hacia otro lado y no se trata de juzgar, sino de ofrecerles apoyo psicológico y sobre todo, y repito, educación sexual, ¿no? Para entenderla, para vivirla de una manera sana, sin agredir a otros, sin violencia y sin tener que recurrir, por ejemplo, a la pornografía como actualmente está ocurriendo.
¿Los juegos online, las redes sociales, se nos han ido de las manos?
Por supuesto, sobre todo cuando no se usan de manera adecuada. Ha habido un cambio generacional entre padres e hijos en cuanto al desarrollo de la sexualidad que puede hacer más difícil hablar de sexo en las familias y que muchos recurran a Internet pues antes de la pubertad. Y por ello es muy importante la responsabilidad del adulto en transmitir la importancia del respeto, el consentimiento y sobre todo la intimidad en las relaciones sexuales.
Aurora, pongámonos en el lugar de la víctima. ¿Esto se supera? ¿Una niña puede superar esto?
Sí, no es fácil porque estos niños pasan por unos momentos de negación, de shock, de ira, que son unas reacciones normales del proceso, pero si no se responde con rapidez puede afectar a todos los miembros de la familia. Y por esta razón, Ángel, es vital ponerse en contacto con profesionales que aconsejen, que asesoren sobre lo que se debe hacer tan pronto como se sospeche de que algo va mal. Sobre todo esta intervención temprana para el niño o para ese adolescente, incluso para la familia, puede marcar una diferencia a cuando se detecta más tardíamente.
Mira, escucha la portavoz de los Mossos de Escuadra, es la inspectora Montserrat Escudé.
Evidentemente esto nos tiene que llevar como sociedad, ¿eh? Como padres, como madres, como educadores, como profesores, como policías, evidentemente, como no puede ser de otra manera, pues a una reflexión mucho más profunda, ¿no? De qué es lo que está pasando en el tema de la violencia sexual.
¿Qué se puede hacer ante la sospecha de una agresión? No tiene por qué ser de la propia familia, Aurora.
Por supuesto, Ángel, aunque te digo que es bastante complicado detectar esas señales de alerta, ¿no? De que haya una posible agresión sexual. Pero en el caso que el adulto imagine que algo pueda estar sucediendo, hay que hablarlo con el cole o con alguien de la familia antes de que sea más tarde para que el niño reciba la ayuda y pueda recuperarse y sobre todo esa persona que está abusando del niño deje de hacerlo y reciba el tratamiento. Y sobre todo con esos padres que tienen que recibir un apoyo.
¿Cómo se puede ayudar a esos niños para que hablen? Para que expresen lo que les ha pasado.
Pues estos niños sienten mucha confusión, ¿no? Entonces el objetivo es evitar el trauma, el principal, ¿no? En un futuro. Entonces, tanto de los recuerdos de los abusos como de otras consecuencias psicológicas. También es muy, muy importante, Ángel, evitar que el niño adquiera este rol de víctima. Por lo tanto, hay que hablar con ellos. Hay que intentar quitarles este sentimiento de culpa, cosa que también ya se trabaja desde el punto de vista psicológico, y hacerles comprender la situación para que no se sientan como personas raras y sobre todo tratar esa falta de autoestima y en algunos casos la posible depresión que puedan sufrir estos chicos. En definitiva, se les debe enseñar a expresar y aceptar estos sentimientos, Ángel.
Aurora, se te sienta un chavalín de estos con sus padres en la consulta y cuál es el tratamiento?
Pues Ángel, sobre todo trabajamos individualmente con el niño, como te comentaba anteriormente, para que se quiten este sentimiento de culpa y de vergüenza. También grupalmente, con el fin de la reafirmación de esa víctima como persona que forma parte de una familia y de su grupo de amigos. Y también el trabajo con los padres en grupo para concienciarlos de que ellos tampoco han sido responsables del abuso, que no han tenido ninguna culpa del mismo.
Todos los martes, salud mental, hoy con la piel de gallina, con nuestra psicóloga de cabecera, Aurora García Moreno. Gracias, Aurora. Cuídate.
Gracias a ti. Buenas tardes, Ángel.
Adiós.